aprender a volar un dron, analizar el suelo, convertirse en especialistas en tecnología para hallar cuerpos bajo la tierra. Eso han hecho las madres de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León en su esfuerzo por encontrar a sus hijas e hijos desaparecidos. En este capítulo de Camino a Encontrarles, Melba Frutos acompaña a las Madres Coraje en una más de sus búsquedas, en la que le mostrarán sus secretos.
Ese zumbido es el de un dron blanco del tamaño de un disco de acetato, que vuela sobre un despoblado del municipio de García, a menos de una hora de la norteña ciudad de Monterrey. Y esas voces son de las mujeres que controlan el dron. Uno que ya sobrevuela por el agreste terreno cubierto de maleza. Una de las mujeres, la que ha tomado el control remoto del dron, calibra el artefacto y luego, con pericia, lo eleva en un solo movimiento. Mientras, otra mujer despliega en la pantalla de una tableta una imagen del terreno que previamente fue tomada del satélite de Google y donde están marcados puntos que identifican ciertas zonas y que el dron captará en fotografías, las cuales serán procesadas en computadora y pasarán por programas sofisticados hasta llegar a una sola imagen grande.
Creo que nadie había hecho este tipo de búsquedas acá en Nuevo León, en donde nosotros les explicamos la importancia de usar la tecnología, usar la herramienta apropiada en las búsquedas de personas desaparecidas, porque si no, no se puede hacer una búsqueda completa o integral.
Ella es Leticia Hidalgo, mejor conocida como Leti, y encabeza el colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León, FUNDEN. Una más de las organizaciones que han sido fundadas en México por la inquebrantable voluntad de las madres, hijas, hermanas y esposas que buscan a sus familiares.
Y todas las herramientas que hemos ido sumando a nuestras búsquedas, pues ha sido para fortalecer las búsquedas y para lograr obtener pues mejores resultados y pues poder encontrar a las personas desaparecidas.
Angélica Orozco es voluntaria de FUNDEN. Aunque ella no ha sufrido la desaparición de algún familiar, acompaña a las madres desde hace 8 años. Con ellas dio el salto hacia el innovador uso de tecnologías para la búsqueda de personas desaparecidas. A las mujeres de FUNDEN las llaman las Madres Coraje. El sobrenombre les vino cuando salieron a las calles a denunciar las desapariciones de sus seres queridos. El sobrenombre se consolidó con la imagen que en la televisión se mostraba de ellas, recorriendo predios abandonados, cargando palas y picos mientras se abrían paso entre la maleza, con sombreros o con gorras deportivas para protegerse del sol, siempre con la camiseta negra o blanca, con la frase «¿Dónde están?». Pero sus búsquedas, que no son las tradicionales, pronto comenzaron a ser noticia en todo el país.
Familiares que forman parte del colectivo llamado Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León exigen al gobierno no quedarse con los brazos cruzados y continuar trabajando para encontrar a sus familiares.
En la zona metropolitana de Monterrey, la violencia irrumpió en 2007 y se recrudeció a partir de 2010. Ese año escalaron los bloqueos en las calles, las barricadas, el incendio de vehículos y los ataques en bares con explosivos. Todos los días en la prensa se publicaban casos de extorsión, secuestro y asesinato. Luego empezaron las noticias que hablaban sobre las desapariciones de personas. Una de esas desapariciones ocurrió el 11 de enero de 2011, en San Nicolás de los Garza, en la zona metropolitana de Monterrey. Un grupo de hombres armados, vestidos con chalecos de policías municipales, irrumpió de madrugada en la casa de Leti Hidalgo, entonces maestra jubilada de preparatoria. Vivía sola con sus dos hijos.
En ese momento estábamos en mi casa solamente mis dos hijos, Roy Rivera Hidalgo, de 18 años, y mi otro hijo Ricardo, de 16, y yo. ellos, además de tomar las cosas de valor, bueno, en un momento también deciden llevarse a Roy.
Al día siguiente de que se llevaron a Roy, la llamaron para pedirle rescate. Leti pagó, pero él no apareció. 2 semanas después, denunció su desaparición en la séptima zona militar.
Estuvimos yendo días, noches, horas, horas y más horas al ejército, creyendo que ellos lo iban a buscar. Sin embargo, pues pasaban los días y no había ninguna respuesta y veíamos que no era su objetivo buscarlo.
En las constantes visitas al cuartel, Leti conoció a otras mujeres que, como ella, buscaban a sus familiares desaparecidos. El trato las orilló a compartir consejos, a intercambiarse los números telefónicos, a hacerse amigas. Un año después del secuestro de Roy, Leti entendió que las autoridades no querían investigar. Así que Leti les propuso a sus amigas que fundaran un grupo.
Decidimos organizarnos ya como familiares de personas desaparecidas y pues les propuse que si nos poníamos como nombre las Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León.
Habían escuchado de un colectivo llamado Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila, FUNDEC, que en 2011 formaron en su mayoría madres con hijos desaparecidos. Leti y sus compañeras se acercaron a ellas, se organizaron y fundaron su colectivo en 2012. Gracias a la relación con FUNDEC, el recién creado colectivo de Nuevo León pudo recibir cursos de capacitación en temas variados.
Para ir conociendo desde lo que es desaparición forzada, derechos humanos, antropología forense, cómo se identifican restos humanos, qué es el ADN, por qué lo habíamos dejado en el Instituto de Periciales, cómo se compara con el ADN de un familiar. Y todo eso nos fue dando conocimientos. Empezamos los talleres en 2012, consecutivos, incluso de leyes también y de cómo formar la institución y para qué.
Leti recuerda que al principio participaron en mesas de trabajo, en encuentros con autoridades y hasta colaboraron en la elaboración de leyes. Pero nada ocurrió. Para exigir justicia y mantener viva la memoria de sus familiares desaparecidos, colocaron placas en parques, rebautizaron una plaza en el centro y la llamaron Plaza de los Desaparecidos. Convocaron a actos públicos en los que bordaron en tela los nombres de sus hijos. Organizaron eventos culturales y pintaron murales. Mucha gente, con ella, dibujó A mí me falta Roy.
Los desaparecieron, los dispararon, los mataron, los aniquilaron, han llegado lejos. Huérfanos y viudas, madres y familias padecieron de esta guerra.
Como ha ocurrido con todos los colectivos de búsqueda en el país, las Madres Coraje tuvieron que aprender a pedir los expedientes, analizarlos y conocer la lógica criminal, es decir, quién, cómo y por qué se habrían llevado a sus familiares. Cuando visitaron cárceles para entrevistarse con internos que podían aportar alguna pista, supieron los lugares en los que abandonaban los cuerpos y comenzaron a hacer su mapa contextual.
Pues si todos estos desaparecieron de San Nicolás, por ejemplo, se los llevaron a todos. Entonces, ya sabemos quiénes se los llevó, porque este grupo actuaba ahí. Y si este grupo actuaba ahí, entonces, a ver, ¿dónde está fulano, sutano, mangano? Pues están en la cárcel. O fulano ya lo asesinaron, etcétera. Y podemos ir tirando una red y obtener bastante información de a quién más podemos encontrar ahí, o quiénes se lo llevaron, o a quién le vamos a ir a preguntar a la cárcel dónde está fulano de tal. Pero toda esa información la sacamos a cuentagotas por transparencia y nada más nosotras hacemos toda esta relación de vínculos o mapa contextual, que es lo que nosotros siempre estamos exigiendo.
Fin de año en protesta activa. Familiares de los 43 estudiantes desaparecidos en el municipio de Iguala, en México, marchan por la capital de la nación exigiendo al gobierno de Enrique Peña Nieto el regreso de sus hijos con vida.
Pues informarte que nos encontramos en la zona conurbada del municipio de Iguala, en el punto conocido como Pueblo Viejo. En esta localidad se encontraron 4 fosas clandestinas con cuerpos en su interior, sin que hasta el momento las autoridades hayan confirmado la cantidad de cuerpos y de quién se pudiera tratar.
Esa noticia sacudió a las madres coraje. Decidieron entonces que no esperarían más tiempo a que las autoridades hallaran a sus seres queridos. Ellas mismas salieron a buscarlos. Este es el sonido de una búsqueda en terreno. Mujeres que recorren montes y llanos, palas y picos que chocan contra el suelo, varillas en forma de T que se hunden en la tierra para buscar y para captar olores de cuerpos en descomposición.
Al inicio de las búsquedas, pues iniciamos con la varilla T, las palas, los picos. Posteriormente sumamos binomios caninos, el detector de metales, el GPS y el dron.
Primero fue el dron. Lo compraron hace 4 años con el dinero de una colecta. Después aprendieron a usar herramientas de georreferenciación como el GPS, Google Earth y Google Maps. Y luego se capacitaron en complejos programas de cómputo para editar videos y para convertir fotografías aéreas en datos bidimensionales, mapas y modelos de elevación tridimensional. A veces también se ayudan de perros rastreadores. La primera fue Maya, una perra entrenada en rescate de personas y localización de cuerpos, que en abril de 2016 acompañó a las Madres Coraje en una búsqueda por el Cerro de la Silla. Con la ayuda de Maya, se localizaron fragmentos óseos en las inmediaciones de una noria abandonada. También utilizan detectores de metales para explorar el subsuelo con frecuencias electromagnéticas, que aprendieron a utilizar con la ayuda de buscadores de tesoros. En agosto de 2019, las Madres Coraje dieron un paso definitivo. Después de años de escuchar a las autoridades justificar su inacción con la falta de recursos y con la falta de personal técnico especializado, convocaron expertos en distintas disciplinas para crear su propio grupo forense independiente. Son las 6 de la mañana en la Plaza de los Desaparecidos. Angélica y Leti se están subiendo a un vehículo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que encabeza el convoy que se dirige hacia la Sierra de Hidalgo. Detrás de cada salida al campo hay semanas de preparación.
Siempre vamos a las búsquedas preparadas desde mínimo un mes antes. Tenemos que saber a qué lugar vamos a ir. Hacemos un viaje de prospección para ver por dónde vamos a entrar, cómo nos vamos a estacionar y cuál es la probabilidad de que encontremos o no encontremos. Ya cuando tenemos eso, llamo a la seguridad estatal, a Fuerza Civil, para que nos acompañe ese día, o sea, pidiendo seguridad para ese día. Llamo a periciales y les digo que vamos a ir para que nos acompañen.
Pablo Pérez, un periodista que durante años ha acompañado y documentado las búsquedas de las Madres Coraje, dice que hay razones para esta previsión. Las madres recorren zonas en las que hay sospecha o evidencia de actividad criminal.
No sabemos hace cuánto, no sabemos si ya dejó, ya no hay, ya no va a haber. Pues hay un cuidado que se debe de tener. No en todas las búsquedas hay una presencia, digamos, como ha habido de repente Fuerza Civil o la Guardia Nacional dando seguridad, no en todas las búsquedas. Entonces también hay una preocupación.
Una vez planeado el recorrido, las Madres Coraje acuerdan con los arqueólogos y antropólogos aliados los lugares y la altura a la que deberán volar el dron para obtener las imágenes de las zonas que les interesan.
Ellos lo pueden ver en videos o en fotografías, pero también lo imprimen en un papel muy grande que ya es la identificación de todo el área a intervenir. Y con estas imágenes aéreas ellos pueden ya darse una idea de dónde es más probable que haya algo y luego ya íbamos a buscar ya a pie, ya caminando, ya en vez de recorrer las 2, 3, 4 hectáreas caminando, ya se ven los puntos de interés con más facilidad.
de esta construcción?
Es septiembre de 2020 y vamos acompañando a las Madres Coraje a la sierra que rodea el municipio de Hidalgo, a 40 minutos de la zona metropolitana de Monterrey.
Ahí más o menos el punto de checar si hay bajada.
El calor es sofocante. En la peor hora del día, el termómetro alcanzará los 38 grados y la sensación térmica rebasará los 40.
Para ver dónde hay pasada, para cruzarnos de qué lado.
Sí, más que nada sería por este lado.
Para protegerse del sol, hay dos toldos a mitad de la nada, que han sido colocados por familiares de personas que recientemente fueron desaparecidas en ese municipio. La evidencia impulsó a las Madres Coraje a organizar en varios municipios esta megabúsqueda que se comprendió entre el 30 de agosto y el 11 de septiembre. A la convocatoria acudieron familiares de víctimas, especialistas, voluntarios y autoridades. Son al menos 100 personas que recorren lugares como el Arroyo de la Cueva, Río Salinas, Potrero Grande y Potrero Chico. Leti nos explica que desde octubre de 2019, su organización comenzó a recibir reportes de desapariciones ocurridas en el municipio de Hidalgo y que el número ha aumentado este año.
Y para enero de este 2020 ya teníamos 15 reportes de personas, sobre todo varones, jóvenes en edad productiva desaparecidas. Entonces les invitamos el 11 de enero a todas las familias que nos estaban reportando que vinieran acá a Nuevo León y que nosotros pues las acompañábamos ya directamente. De todas las familias pues vinieron nada más 5 familias porque la mayoría tiene temor por cualquier motivo. Digo, ellos viven aquí, ellos su vida es diaria 24/7 acá, pero se fueron acumulando y tenemos que ya para estas fechas que estamos en septiembre, ya 11 meses del primer reporte, entonces sí se acumularon alrededor de 40 reportes.
Lateral izquierdo, centro y lateral derecho, por favor.
En el lugar, Leti da instrucciones y reparte tareas junto al personal de la Comisión Local de Búsqueda. El grupo está organizado en 3 equipos. Cada uno integrado por personal de seguridad, especialistas en búsqueda, investigadores y peritos. Los equipos se dividen el terreno por cuadrantes de exploración. Todos se abren paso entre piedras y matorrales con espinas. Detienen el paso, remueven la tierra y clavan la mirada en cualquier indicio. Un casquillo de bala, alguna prenda o algún resto que parezca hueso.
Este punto donde estamos es uno de los 11 puntos que hemos georreferenciado según testimonios de las familias de acá de Hidalgo, en donde ellos mencionan que hubo o hay presencia criminal o en donde pudiéramos encontrar a personas desaparecidas que estamos buscando.
Leti explica que gracias a sus herramientas tecnológicas y sus equipos de georreferenciación han ubicado rastros de construcciones donde tal vez hubo gente retenida por la fuerza o campamentos de quienes tal vez supervisaron los entierros clandestinos.
Pues son lugares apartados de la ciudad. Regularmente es una finca abandonada, o sea que algún día tuvo uso como un rancho, en donde mínimamente hay un árbol grande, frondoso, y casi siempre hay un pequeño arroyo. Y también regularmente hay una construcción abandonada. No sé por qué todavía no logramos descifrar por qué, pero muchas no tienen techo. Cuando vemos las imágenes aéreas y podemos localizar un lugar así, decimos, es muy probable que ahí íbamos al lugar.
En un lugar en el cual ya no había restos, según los forenses, pues se encontraron restos calcinados y se está pues decidiendo cómo proceder.
Desde que comenzaron las búsquedas en campo, las Madres Coraje han logrado al menos 7 hallazgos de fosas clandestinas. Pero desde que usan el dron y demás tecnología de georreferenciación, han podido ubicar y luego identificar el lugar donde estaban enterrados al menos 2 jóvenes desaparecidos. Una fue Cecilia Yolitzi Macías, una joven de 20 años desaparecida el 3 de julio de 2013 cuando abordó un taxi en el municipio de Guadalupe. El otro fue Carlos Anselmo Garza, de 22 años, desaparecido en abril de 2018 en el municipio de Salinas Victoria. Salió a celebrar su cumpleaños y no regresó a su casa. Lo encontraron un mes después.
De pronto llegamos a un lugar donde empezamos a ver casquillos de balas, algunos, como dicen, percutidos y otros nuevos, y alguna cartera tirada, algunas credenciales, unas licencias de manejar, cosas que ya vas viendo que pues son indicios de que algunas personas están ahí cometiendo actos ilícitos por las balas y todo esto.
Además de hallar el cuerpo de Carlos, esa exploración dio como resultado la localización de al menos 1.600 fragmentos de restos óseos. Entre los especialistas que ahora acompañan a las madres están los arqueólogos Evaristo Reyes y Fernando González, y los antropólogos físicos Paulina Ruiz y Joel Olvera. Ellos las ayudan con la exhumación y los análisis de restos óseos, definen la causa de muerte y la fecha aproximada del homicidio. Todos son voluntarios que no reciben pago, excepto Joel Olvera, antropólogo adscrito al caso de Roy Rivera, el hijo que Leti busca.
Planeo la diligencia, bueno, los antecedentes del caso, planeo la diligencia, realizo la búsqueda, se hace la recolección, tenemos fragmentos, pedimos chance que nos dejen ir al CEMEFO a analizarlos, la cantidad en el que tú quieras, después selecciono muestras, las llevamos a un laboratorio independiente y esperamos el resultado para ver si tiene algún match con el familiar.
Hasta septiembre de 2020, en este estado sumaban 4.766 las personas no localizadas y 93 las fosas clandestinas halladas con miles de restos humanos, en su mayoría calcinados, según la Comisión Nacional de Búsqueda. La dimensión de la tragedia la reveló el informe Un sentido de vida, la experiencia de búsqueda de Fundén, elaborado por la Universidad Iberoamericana, que detalla que hasta el 2018 la Fiscalía había recuperado 699.481 fragmentos óseos humanos. Después de cada búsqueda, les vuelve la tristeza, la impotencia, el coraje y la frustración. Una caída emocional que Leti no ha podido evitar con el tiempo.
Me ha tocado ver mucha gente que le sucede eso, lamentablemente, y la entiendo, y la entiendo. Yo no sé por qué yo sigo de pie, porque yo tengo cierta fuerza. No me lo explico, pero yo siempre he creído que es Dios, o sea, que por estar alimentando yo mi espíritu, yo puedo seguir, porque no hay otra explicación. Sí los he visto como quizás muchos han como muerto en el rincón de su casa, de pura tristeza, de no saber nada de su hijo, de su hija o de su familiar.
Te buscaré hasta encontrarte. Te buscaré hasta encontrarte. Donde sea que estés, quiero que escuches bien, juro buscaré hasta encontrarte.
En este episodio, texto y voz, Melva Frutos. Esta es una coproducción de ¿A dónde van los desaparecidos? Imer Noticias y Quinto Elemento Lab, diciembre 2020.